Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06 PM, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo, compañero?
Hola, Juanma, muy buenas, amigo.
¿Qué más cosas pensando? Compañero y amigo. A ver si... Es como cuando digo un abrazo y el invitado dice un saludo.
También.
Como diciendo, que queden claras las distancias, ¿eh? Pero aquí, o sea, amigo primero y luego compañero. Que quede claro. Bueno, pues más cositas pensando en las 2:20.
Mira, hablaremos luego en el informativo de los problemas que tienen en Ufones de conectividad, porque esta mañana se ha presentado la marcha BTT en Ufones, que se va a celebrar este fin de semana, este domingo por la mañana, pero aprovechando esa presentación, la alcaldesa pedánea de Ufones ha hablado también de la conectividad en la zona, Margarita López, y ha venido a decir que justamente hoy, precisamente, ya tienen cortes en internet, que sí, han puesto fibra, pero es un sí pero no, porque las únicas llamadas que se pueden hacer es a través de WhatsApp, que el internet se va cortando constantemente, que la gente que trabaja allí está teniendo problemas, y no por repetitivo, no porque sea algo habitual, deja de ser noticia, y hoy le daremos voz, como digo, a la alcaldesa pedánea de Ufones, a Margarita López, para que nos cuente la situación en esa zona de Zamora, de la provincia.
Que por cierto, es si no es en un formato, es en toda la zona. O sea, Mellanes, sí. Isuela, Rabanne, o sea, en todas partes.
En todas partes. Entonces, lo han comentado hoy, entonces lo escucharemos, y también hablaremos de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Morales del Vino, con la colaboración de Diputación, de Junta de Castilla y León. Van a ayudar al Ayuntamiento para poner en marcha esa EDAR, que es básica para dar servicio a todos los vecinos, no solamente de Morales, sino de toda la zona, de toda la comarca. Entonces, también interesante ese tema, que trataremos en el informativo a partir de las 2:20 de la tarde, más las luces navideñas que comentábamos antes de Ayuntamiento y Caja Rural, que se encienden este viernes, más la noticia agraria de la jornada con María José Salvador, y alguna cosa más que también estamos trabajando en ella, para que a las 2:20 tengamos todo dispuesto ya para que se para contar todo al zamorano de a pie.
Sí, que al final nos hace falta un poquito de... Es verdad que tenemos toda la información a nuestra disposición, pero yo agradezco que me la ordenes un poquito,
sí,
me la pongas por orden de importancia, me entresaques ahí, porque al final, exceso de información es como no tener nada.
O sea, yo lo agradezco. A veces hay que elegir entre 4 o 5 temas que son los que nos entran, alguno evidentemente no nos puede entrar y pedimos disculpas, pero es un poco en base a la reunión que hacemos a primera hora de la mañana, esa reunión de contenidos de informativos, para ver qué es lo que metemos y qué es lo que priorizamos. Por cierto, Juanma, que también información de, no de servicio, sino ayer hubo un problema en la 6, un coche en la altura de Castro Gonzalo que iba en dirección contraria, en la autovía, en la 6, hubo una colisión múltiple, 2 personas heridas de gravedad, una tuvo que ser evacuada en el helicóptero, otra en una UBI móvil hasta León, y lo de siempre, yo supongo y quiero creer que esta persona que iba en dirección contraria no era un kamikaze que quisiese segar la vida de nadie, sino que a lo mejor fue un problema de que no entendió bien una señal.
¿Cuántos kilómetros, pero cuánto tiempo fue en dirección contraria?
No sé decirte. Esa información no nos la han facilitado, solo que iba en dirección contraria por la A6, y en ese aspecto, pues oye, pues que vamos a tener un poquito de precaución a la hora de interpretar las señales para evitar estas cosas. Y si de verdad fue un kamikaze, pues que lo investiguen y que...
Y que cumpla lo que tenga que cumplir. Yo te lo digo porque me ha dado así un escalofrío la espina dorsal, según me lo comentabas, porque a mí una vez, fue en Burgos hace muchos años, yo, sabes que yo no bebo, es decir, no ni tomo sustancias, no, yo el ridículo lo hago por mí mismo, sin sustancias. Entonces, iba perfectamente descansado, bien, no iba distraído, iba yo solo. Oye, me metí en una glorieta, tipo la de la que está antes de llegar al centro comercial Valdera Duey, salía de un lateral y me metí en vez de para ir, me metí por donde ellos volvían y me quedé ahí, frenó uno que venía enfrente, claro, íbamos muy despacio los dos, el tío me hizo así un gesto como si estaba mal de la cabeza y no sé qué pasó, de verdad, yo iba bien y, es decir, te puedes distraer, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo retrocedí, me metí, bueno, no pasó nada, porque íbamos muy despacito, tranquilos y tal, pero que yo que he hecho en mi vida 1.300.000 kilómetros, a mí me ha pasado, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, pues... Espero que no venga nadie de Burgos y diga, ah, pues mira, pues te voy a multar que no te multé entonces. ¿Sabes? Pero que es tremendo. Y que tú vas, cuanto más crees que sabes, más cuidado hay que tener. Entonces espero que esa persona sea de ese grupo y si ha sido un despiste, me solidarizo porque el que peor lo pasa es el que tiene el despiste.
Eso
¿sabes?
Es.
Si es un tío que no tiene conciencia, pues a por él. Así de simple. Ángel, que te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien. Buenas
Oye,
tarde.
Que no te sirva esto para no volver a montar conmigo en el coche.
No, desde luego que no, desde luego que no, hombre. Es una después de un millón y pico de kilómetros, faltaría más.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, tío.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es Santa Catalina de Alejandría, San Alano, San Riel, qué curioso este, ¿eh? San Riel, San García de Arlanza, San Mercurio, San Moisés mártir, San Pedro obispo y mártir, San Márculo, San Adelardo, San Dubricio, San Erasmo, San Gonzalo obispo, Santa Jucunda, San Maurino, San Pedro G. Ollón. Y también vamos a recordar al Beato Jacinto Serrano López, a Santiago Meseguer Burillo, a la Beata María Beltrame Cuatrocchi, que por cierto, Cuatrocchi significa literalmente cuatro ojos. No sé yo lo del apellido este, bueno. La Beata Beatriz de Ornasio y la Beata Isabel Agler.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo, viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pilla chollos en Marcasto. Ser Jovenin, renta.
Caja Rural de Zamora, gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Cada vez que estiramos la zarpa hasta la comarca de Sanabria, si está por medio la Asociación Crío Sanabria, siempre hablamos de cosas que tienen futuro, de cosas que son atávicas, pero que tienen futuro y que además está mucha gente joven metida en el cotarro para reverdecerla y para, bueno, que todo vuelva a cobrar sentido. Hay un símbolo ya, que la verdad es que lo han hecho nuestros amigos de Crío Sanabria, que es lo del ramo, el ramu, como se dice en Sanabres, que, bueno, hace unos cuantos años lo conocía la gente de allí, la gente mayor, pero cada vez tiene más nombre lejos de Sanabria, por supuesto en Zamora Capital y en otras provincias, porque, bueno, se han preocupado de darle ese empaque, y la verdad es que es una cosa chulísima, y cada vez que tenemos oportunidad hablamos de ella. Daniel Boyano es miembro, y en este caso presidente de Crío Sanabria, y siempre es nuestro contacto para hablar de estas cosas. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto es lo de la lluvia fina, que se dice, ¿no? Es decir, poco a poco, sin descanso, casi de la nada, habéis conseguido que esto, bueno, que cobre, cada vez hay más gente interesada, ¿verdad?, por el ramo sanabrés.
Sí, en este caso del ramo llevamos haciendo un concurso durante 8 años para promocionarlo a nivel de la comarca de Sanabria y después también a nivel de la propia provincia de Zamora, incluso a nivel de toda la región de León. Poco a poco ha ido creciendo y antes también pues ya habíamos hecho promoción del ramo con diversas actividades previas. Pero ya te digo, el certamen, el concurso como tal, lleva 8 años.
Habrá gente mayor tremendamente emocionada con esto, porque claro, no es que hubiese desaparecido, pero casi.
Sí, en el caso de Sanabria en concreto, prácticamente había desaparecido y son pocas personas mayores las que se acordaban. Más bien existía el recuerdo de otras personas que se lo habían contado, más que ellas mismas lo hubieran vivido, porque el ramo se había perdido o casi perdido hace más de 100 años, con lo cual casi no había personas vivas que lo hubieran visualizado, pero sí tenían el recuerdo que se lo habían contado y en algunos casos excepcionales sí que se ha encontrado algún ramo en alguna casa antigua.
Bueno, la gente que te seguimos y que vemos todas las cosas que haces, bueno, de entrada, tú serías la persona ideal para decir, a ver, estoy perdido en el corazón de Sanabria. ¿Con quién querrías estar? Pues yo con Daniel Boyano, claramente. Geógrafo, ambientólogo. Y la pregunta que te hago es, oye, ¿y dónde buceaste tú para hacerte, para reverdecerlo del ramo? Ahora explicamos lo que es. Si prácticamente los mayores casi ni se acordaban.
Pues al final lo que la idea me vino porque vi que en otras zonas de comarcas próximas lo tenían, en el norte, la zona de la Cabreira, por ejemplo, Leonesa estaba recuperando el ramo, en la Maragatería de León también, Astorga y demás estaban recuperando la tradición del ramo. Y luego también curioseando vi que en otras comarcas similares o muy próximas a Sanabria, como en la zona de Agudiña, en Galicia también tenían sus ramos, y al sur, en las comarcas, alguna comarca de Trasosmontes, alguna pueblo y aldeas de Trasosmontes portugueses, también tenían ramo, incluso en la zona de los valles de Benavente. Nosotros estábamos en el medio, era imposible que no tuviéramos ramo. Entonces empecé a preguntar a las personas mayores, a investigar también, y me fue facilitada la información, incluso pude ver cómo existían físicamente algunos ramos que habían encontrado en algunos sobrados, en algunos almacenes de casas antiguas.
Claro, al decir un ramo, lo más normal es pensar, porque estamos recogiendo flores, y, hombre, está un poco alejado, es decir, es una definición muy muy amplia, y precisamente un ramo, vamos, hay muchos que no los puede coger una sola persona, ¿no?
Claro, el ramo en origen era una rama de un árbol, pues en el caso de Sanabria pues podía ser tejo, o un roble o acebo, incluso árboles muy representativos, que se le adornaba con comida, con cintas de colores, pero eso fue evolucionando a una estructura de madera ya con diferentes estéticas, pues redondeadas, circulares, triangulares, que suele ser la más habitual, y los adornos que se han mantenido, pues las cintas de colores, comida, como por ejemplo rosquilla, que es un dulce típico, o incluso algunos frutos otoñales, como castañas o bellotas o nueces, que son frutos típicos del otoño sanabrés.
Oye, y la gente que diga, venga, yo quiero acercarme a esto, ¿cómo puedo participar? ¿Cuánta gente participó el año pasado? Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tienen que hacer?
Pues el año pasado participaron un promedio de unos más de 30 pueblos, con diferentes personas en cada pueblo. La mayor parte de la comarca de Sanabria, pero como decía antes, también tenemos personas de la provincia de Zamora, incluso de la ciudad de Zamora, y también de comarcas aledañas que se han presentado. Pues en el caso del entorno de Benavente, incluso algunas comarcas y pueblos de la actual provincia de León. Y para participar, pues tienes que realizar un ramo. La estructura, bien, la puedes hacer tú, que es lo ideal, pero también hay personas que a día de hoy las venden. Y luego decorarlo a tu gusto. Para la decoración, lo repito, pues cintas de colores, materiales orgánicos que podemos encontrarnos fácilmente al dar un paseo por el campo, por el monte, como hojas, como bellotas, como un trocito de rama de algún árbol. Y muy importante siempre que no hay que podar, no hay que cortar ninguna rama de algún árbol que esté en el bosque, que esté en estado silvestre, claro. Simplemente lo que nos encontremos por el suelo o de nuestro jardín, sí que podemos hacer la poda que consideremos necesaria.
Pero y no coger musgo en la medida de lo posible, que siempre es peor el daño que el beneficio.
Por no, supuesto, no el musgo está prohibido recogerlo, igual que claro. Otras plantas que he dicho, y además existen sustitutos del musgo que se asemejan mucho.
¿Hasta cuándo se puede presentar uno esto y dónde podemos ver el resultado?
Pues para presentarse tiene que estar visible el ramo, pues bien en el balcón de tu casa, o si es en el escaparate de un negocio, de un amigo, pues mucho mejor, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Y a partir del 15 de enero buscaremos una fecha en febrero para hacer la entrega de los diferentes premios que ofrecemos.
Y se trata de dar un paseo por los sitios y ver los que tienen puesto un ramo y disfrutar de él. Oye, no quería despedirte sin comentar dos temas. Hay dos previsiones, una para el sábado por la tarde, el sábado 29, y otra para el domingo. Cuéntame, me interesa mucho lo de las mujeres que filan o hilan.
Sí, el sábado por la tarde en Vigo de Sanabria, a partir de las 6:30, 7 aproximadamente, pues vamos a realizar un filandar, que tradicionalmente era una reunión de mujeres en las que filaban o hilaban la lana o el lino, se reunían para contar pues sus historias en las tardes de invierno como forma de reunión social, y al mismo tiempo pues trabajaban y se lo pasaban bien un rato. Solía ir acompañado de música, este acto del filandar, y en nuestro caso vamos a intentar hacerlo de la manera más tradicional posible. En este caso estarán hilando o filando un grupo de mujeres de la asociación La Yaya, y acompañado realizaremos pues una serie de cuentos interpretados por el grupo de teatro Madarsu, que es un nuevo grupo de teatro de Sanabria, que está empezando a movilizarse en la actualidad, que irá relatando leyendas, cuentos, incluso poesías de la comarca de Sanabria, al mismo tiempo que las mujeres hilan o filan.
Y para terminar, cuéntame lo del libro que se presenta, un libro muy especial el domingo.
El domingo también en Vigo de Sanabria, pero en este caso a las 12 de la mañana, se presentarán varios libros con diferentes temáticas de Sanabria, y estarán sus autores, pues desde despoblación hasta movimientos sociales del siglo pasado que tuvieron lugar en Sanabria, con lo cual de 12 a 2 aproximadamente en las escuelas de Vigo de Sanabria realizaremos este acto de presentación del libro con sus diferentes autores.
Perfecto. Pues Daniel Boyano, representante de miembro de Crío Sanabria, muchísimas gracias por contarnos siempre todas estas cosas tremendamente interesantes que hacéis. Procuramos seguiros la pista. Enhorabuena por vuestro trabajo y estamos en contacto.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. The call after.
En Novias Maida seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan, la calidad de nuestros vestidos, la experiencia en el sector y la humanidad de nuestro equipo. Nuestras novias siempre en primer lugar, con vestidos y complementos pensados para que sea su día más especial. Y para los niños, también nuevos estilos y tendencias para que tengan una comunión mágica. Y ahora, cumple tus sueños en nuestra zona outlet en vestidos de novia y primera comunión. Novias Maida, 50 años contigo en calle San Atilano 10.
La subdelegación del Gobierno de Zamora te invita al ciclo de cine que tendrá lugar en Multicines Zamora a las 8:15 de la tarde, presentado por Alfredo Reguilón.
Este martes, día 25, se proyectará la película de 1989, Amanece que no es poco.
Retira la invitación previamente en la taquilla de los Multicines.
50 años de España en libertad. Ministerio de Política Territorial y Memoria Demográfica. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, vamos a escuchar la segunda parte de la intervención del director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, en el primer simposio de la harina y el pan, que es la antesala del PanFest que se celebrará en 2027 y, por supuesto, no queremos dejarlo en el tintero. The call after
the storm. El pan y la harina, yo decía, son un territorio olvidado, ¿no? Son un símbolo de cultura, de alimentación sana, o lo han sido, de oficios milenarios, representan el patrimonio histórico agrícola, ¿no?, de Castilla y León y de Zamora. Y nosotros pensamos que la importancia social, cultural y económica que tienen exigen una mirada diferente, ¿no? Un mayor reconocimiento. Por eso nosotros, que normalmente se está hablando todo el tiempo del pan, volvemos al principio de la cadena. Venimos a reivindicar la harina y a reivindicar el origen. No todo vale, tenemos una sociedad que se está alimentando con algunos productos que bajo el mismo nombre de pan, el porcentaje de harina respecto al de otros conocidos como mejorantes panarios, donde hay pues enzimas, oxidantes, ácidos arcóbicos, propionatos, montones de cosas más. Eso es lo que estamos consumiendo, en muchos casos, para poder suplir la baja calidad de esas harinas. Y creo que en una tierra productora como esta es necesario reivindicar la calidad. Y creo que los campos así lo pueden ofrecer. Una mirada que habla de la productividad en toneladas, si habláramos de uvas en kilos por hectárea, pero en realidad sabemos que eso en el largo plazo a lo mejor hay otra rentabilidad que espera, si el producto es suficientemente valorado, no reside solo en los kilos que se cosechan, reside también en lo que se valora, aquello que se cosecha, y todo eso hay que construirlo. Y en el caso del pan y de la harina, pues eso no ha ocurrido. Por eso nosotros decimos que debemos conseguir entre todos que la harina ocupe un lugar de respeto, como ya lo tiene el aceite o como ya lo tiene el vino, porque es un ingrediente valioso. No es, como decían antes aquí, un simple polvo, ¿no?, con el que se puede hacer una masa, ¿no? Y revalorizar la harina, en el fondo, es apostar por una alimentación mucho más sana, mucho más sabrosa, también mucho más justa, ¿no? Todos sabemos que este ha sido siempre, esta tierra especialmente, una tierra cerealista. La mayoría de la sociedad consume hoy un pan industrial que ha ido degradando poco a poco la calidad media del pan en España. Hay una élite, que es verdad, que está volviendo los panaderos artesanales, las tahonas, etcétera. Hay una pequeña élite que consume pan de calidad, pan que es mucho más sano, pan que además defiende una manera diferente de cultivarse. Los trigos, y defiende variedades que si no desaparecerán del todo, pero la realidad es que el grueso de la población consume o consumimos ese producto que aquí se ha llamado pan de gasolinera, ¿no? Y eso es lo que nosotros pensamos que deberíamos evitar poco a poco, ¿no?, o concienciar a la sociedad para que eso no se produzca. Así que nosotros planteamos un movimiento con propósito, que es este PanFest, que nace para varias cosas y que surge como una especie de, me atrevería a decir, revulsivo cultural, ¿no? Nace para promover, como decíamos, este reconocimiento de la harina y del pan como un patrimonio cultural, en este caso material, no es inmaterial, pero es un patrimonio importante de los pueblos. No son iguales los panes. Podríamos definir el mundo entero a partir de los panes que elaboran, ¿no?, y sus diferentes culturas. Queremos visibilizar la labor de los agricultores también. En el próximo encuentro estarán presentes en estas mesas, de los molineros, que ya lo están, de los panaderos, todos los que además se comprometan con esa calidad. Queremos fomentar también la formación, la innovación en torno a todos los procesos que intervienen en el producto final, que es el pan, y también y especialmente queremos posicionar a Zamora en poco tiempo como la capital nacional del pan y la harina de calidad. Yo os pregunto que identifiquéis cuál es esta ciudad en este momento o qué provincia tiene ese reconocimiento, no existe. O sea que quien primero trabaje en favor del pan y de la harina probablemente podrá ser reconocida en no muchos años como esa capital del pan, como mínimo, o para empezar, nacional. Entonces, lo que planteábamos en este proyecto es este simposio que estamos celebrando hoy. En junio del 26, este primer Congreso Internacional del Pan y la Harina, que ahora podemos desarrollar un poco más, pero que va a ser bastante técnico y bastante profundo, con un carácter absolutamente interdisciplinar, donde todos esos sectores de la cadena estarán representados. Y en este, al año siguiente, el PanFest Zamora, que al final es una amalgama de eventos que ocurren al mismo tiempo, una feria popular, un campeonato internacional de panes, una fiesta en la que queremos hacer la fiesta de celebración del pan.
Bueno, pues se está preparando una con esto del pan que a mí me presta muchísimo, como dicen en mi tierra natal. O sea, es que además el pan es una fiesta en la que se mete absolutamente todo, porque nos necesitamos el pan, los que somos paneros o panaderos, lo necesitamos para todo. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.